Nuestro psicólogo de cabecera, ya saben ustedes que es Ricardo Almenar. Qué divertido, qué bien lo pasamos siempre. Y recibimos a un colega de profesión, pero que en este caso no viene a hablarnos de psicología, aunque psicólogo es Tony Hill, entre otras muchas cosas. Es muy buen escritor y viene a presentarnos su libro, La Hora del Lobo. Bienvenido, Tony. Gracias por estar aquí. Hola. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, un thriller que está teniendo unas críticas impresionantes. Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que uno nunca sabe, ¿no? Porque uno escribe así como en plan solitario y luego tiene que enseñar lo que ha hecho a todo el mundo y es ahí cuando empieza la prueba, ¿no? Pero es verdad que a la gente parece que le gusta.
Sí. ¿Por qué te decides a escribir esta intriga, ¿no? Este libro.
Sí, bueno, en realidad esa intriga es como la segunda parte de una trilogía,
sí,
¿vale?
Sí.
Que empezó el año pasado con El Último Verdugo. Entonces, bueno, se trataba un poco de profundizar más en los dos personajes principales y luego añadir una trama distinta, claro, o sea, un caso distinto y una investigación distinta y que fuera pues igual de interesante, o si puede ser más, que la del libro anterior.
Pues sí.
Cuando uno plantea una trilogía, Tony, la pregunta es,
sí.
no digo que esté ya toda escrita, entiendo que no, pero
no.
Está ideada, ¿no? O sea, en mente tú,
sí.
o va tomando, o puede que se vaya tomando cuerpo mientras
va escribe. Tomando cuerpo, ¿eh? Sí, yo no soy nada, no, o sea, aunque parece que es lo contrario, pero no planifico tanto como parece, ¿vale? O sea, luego me dejo llevar bastante por la intuición y por lo que creo que me pide la novela, en este caso el proyecto de tres novelas, ¿no? Es verdad que tampoco nació como una trilogía. Es decir, la primera novela que yo la escribí no termina, tiene un final y no necesitaba nada más. Pero yo me quedé con ganas como de escribir más sobre los dos personajes principales, ¿no? Como de meterlos en más líos, pobres. Y la verdad es que de ahí, a partir de ahí sí que planifiqué un poco lo que son la segunda y la tercera, ¿vale? Eso sí que es verdad. Pero no desde el inicio, o sea, no desde justo cuando empezaba la primera.
La Hora del Lobo, o sea, de ella se dicen cosas como, por ejemplo, dice Tony Hill, es el que mejor mata. Es complicado, es complicado. Ya sé que venimos de un primer libro con mucho éxito también, pero es complicado que no nos chirríen cosas, ¿no? Que nos estemos metiendo en la historia y que nos está dando pues ese un poco de miedo, ¿no? Un poco de que sintamos el misterio.
Un poco,
sí, sí.
Sí, bueno, más que miedo, yo hablaría de inquietud, ¿no? Es decir, es algo como desasosiego, ¿vale?
Bien.
No tanto, no es una novela de terror, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que hay algunos elementos pues que intranquilizan, ¿no? Y que sirven para tensar, ¿no? Para tensar lo que es la historia y para que el lector tenga que seguir leyendo aquello un poco en plan sin parar. Es decir, ¿no? que no llegue la parada del autobús, ¿no? Que pueda leer un capítulo más porque me tiene atrapado. Sí, eso de matar bien, pues lo tendrán que decir los lectores. Yo mato lo mejor que puedo.
Dicen, Tony Hill está ya entre las muchas cosas que se dicen, ¿no? De tu obra y de tu novela, esta que presentas, dice Tony Hill está ya entre los clásicos modernos de la novela policíaca española.
Sí, bueno, eso es un poco como...
Eso es mucho,
¿eh? No sé, parece que me haya muerto.
Sí. No me lo parece, no me lo parece, se
no,
te oye
no,
muy claro.
De momento no, hablo desde este lado. Yo qué sé, hombre, la verdad es que uno intenta hacerlo lo mejor posible y le dedicas muchas horas y llevas muchos años también, quiero decir, no sé si estoy en los clásicos o no, pero sí que es verdad que intento ponerle a cada proyecto pues todo mi oficio y un poco no perder como la ilusión de los primeros libros, ¿no? También, quiero decir que yo intento que cada thriller o cada novela negra sea distinta y trate de temas distintos y coloque a la gente ante distintas preguntas, ¿no?
¿Qué importancia para ti tiene o no? Y percibo también en otros autores la elección muchas veces muy bien del ámbito donde se desarrolla la historia, la intriga, el emplazamiento físico, incluso el estudio a veces de cómo es la orografía, de cómo eso puede influenciar en el ambiente que se crea en una novela.
Sí, la verdad es que bastante, bastante. Y además en este caso para mí era como algo distinto porque en relación con la novela anterior que transcurría íntegramente en Barcelona ciudad, o sea, prácticamente no salía, ni una novela muy urbana además también, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. En este caso decidí que la novela fuera distinta, y fuera distinta de paisaje también, sobre todo, y llevarme a uno de los personajes, a la criminóloga, al Pirineo catalán, ¿vale? A un valle precioso, por cierto, que es la Vall d'Avui, y allí conseguir que ese espacio, que es como abierto y además bonito y además agradable y tranquilo, se convirtiera en un lugar como claustrofóbico, ¿no? Para la pobre protagonista, que se acabara sintiéndose como encerrada allí, aunque está prácticamente, bueno, ya vive en una casa, pero es decir, tiene como el espacio, ¿no? Tiene como las montañas, tiene un montón de cosas que en teoría deberían dar el efecto contrario. Pues sí que es muy importante esto, ¿no? Conseguir, o sea, jugar con el espacio para lo que tú quieres.
Baltasar.
Aquí hay una afirmación que me llama mucho la atención. Los personajes cobran vida mientras escribe la novela. El desarrollo, cuando ya la novela está escrita y ya tienes el personaje creado, ¿viene a ser el mismo que cuando había iniciado la novela?
Muchas veces sí, ¿eh? Esto de que cobran vida es un poco mítico, o sea, cobran vida. Yo la verdad es que cobran vida pero hacen lo que yo quiero, cobran una vida relativa. Esa idea de que el personaje se revela y de golpe hace cosas, que no, la verdad es que los míos no, son mucho más obedientes. Pues será que yo tengo más mala leche, pero no cobran vida. Lo que sí que es verdad es que te vas encariñando con ellos, que eso no pasa de entrada, claro. Igual que intentas que se encariñe el lector, o que los odie, ¿vale? O que le caigan mal, o que le parezcan como turbios, o sea, eso mismo que le pasa al lector, un poco te tiene que pasar a ti también, ¿vale? Tienes que transmitir eso. Entonces, no, más que cobrar vidas, ¿cómo decirlo? De alguna manera se vuelven reales dentro de esas páginas, ¿no? Para todo el mundo, para el autor y espero que para los lectores.
Me gusta mucho lo que dices, que no, o sea, que no te haces, que te sorprende más la obra, que eres menos esquemático de lo que dices, de lo que pueda parecer, ¿no? Por lo que decimos de la trilogía, va a haber una última parte y quizá, pues, bueno, esté todavía por hacer, desde luego, pero iba a decir por pensar, ¿no? Sí. Por pensar mucha de ella, ¿no?
Bueno, ahora ya está pensada, ahora ya, porque en realidad, digamos, la novela salió publicada en junio, esta segunda, La Hora del Lobo, pero yo la terminé antes, con lo cual, digamos, he tenido como unos meses para pensar en lo que viene después, en la idea que tenía original y en un poco redondearla, o sea que, no, ahora ya está pensada, lo que pasa es que de pensada a escrita hay también un trecho, ¿eh? O sea, no. Puede cambiar, además, claro, porque ya te digo, yo planifico un poco las líneas generales y luego me dejo llevar bastante por lo que creo que me pide la novela en cada momento.
Una duda que muchos oyentes seguramente tendrán, o incluso lectores, es una tontería, pero de estas cosas que no trascienden, ¿cuánta gente se lee tu novela, aparte de tú, antes de, claro, de publicarse? Ah, o sea, ¿cuánta gente, más o menos? Pues, nos desconocemos si son pues 3, no. Si son 20.
Sí, sí. Pues en realidad en mi caso te diría que son 3.
Sí. ¿Ah? ¿Solo?
Sí, solo. Uh-huh. Y a veces paso algún trocito a alguien, pero aquello un trocito... ¿Cómo te suena esto? ¿Vale? Pero no, es que si no, pobres, los amigos y tal, la gente que te rodea, acabaría hasta el gorro de leer trozos de cosas, ¿vale? Pues intento no torturar a la gente que me rodea y que la lean entera, ¿no? Pero tampoco me gusta mucho al final, es decir, la verdad es que tengo muy buena relación con mi editora, yo tengo dos editoras, y se la voy pasando a ellas directamente, ¿no? Y luego, evidentemente, la gente, o sea, la parte de corrección de estilo, de esa parte técnica, que también leen antes de que...
Hombre, claro, Baltasar, sí, preguntabas.
En realidad son 3-4 personas.
Sí, Baltasar, sí.
Aquí en la sinopsis se nos dice, bienvenidos a la hora del lobo. Es el lapso de tiempo que separa la noche de la aurora, cuando la mayoría de la gente muere. Hoy en Radio Pirineo, en los últimos jueves de agosto de 2022, nos preparamos para ir a aullar a los lobos.
Muchísimas gracias. Para que todos, si quieren saber más, que la lean. La Hora del Lobo.
Claro.
Tony Hill, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Gracias.
Gracias a vosotros. Que vaya muy bien.
Enhorabuena.
Feliz verano.
Igualmente, a todos adiós, ustedes, adiós. Muchísimas gracias. Miren, un buen libro para el verano, como hace mucha gente. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la tarde a trabajar su servicio. Rafa Alarcón, Tony Gómez, Carlo Angulo, muchísimas gracias, Jordi Jiménez.
El de la música se ha estrujado la cabeza, ¿eh? El de Lobo Hombre en París, por lo del libro y todo eso.
La hora del lobo.
Programación.
Mira, le ha caído un puñetazo merecido. Baltasar Campos, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Le saluda Marina García. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 4 si ustedes quieren. Hasta mañana, adiós.